Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días y muy buena mañana de sábado a todos los amigos y amigas oyentes de Paralelo 20 en este primer fin de semana viajero de la primera semana histórica del año. Cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pase serán históricos. Históricos hasta la fecha histórica del próximo 28 de mayo de este año presente ya, que también es histórico. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Por esto. Mira, mira cómo suena. Así es, porque esta semana se ha repetido la gran hazaña de la finalísima de la Copa de Europa, donde el Real Madrid y el Atlético de Madrid ya son los reyes del fútbol europeo. Pase, pase lo que pase. Y el Sevilla también, no lo olvidemos, clasificado como todo un jabato, que viajará a la final de Basilea como otro héroe de la Europa League. Es decir, que en el mundo, pues manda España. En el fútbol, manda España. Bienvenido, Dream Team, ¿cómo estás? Aquí Pilar García del Olmo.
Muy bien, con mono,
¿eh? Te veo ahí, tú vestida de blanco.
Hombre,
y Lorena Galiani.
Hola, muy buenos días.
¿Tú vestida del Liverpool o del Sevilla? Del Sevilla.
Del Sevilla, hombre,
porque
del Sevilla.
Porque aquí el que viste del Atlético, ¿quién es?
Ah, no quiero mirar a nadie.
No
el
sabemos.
El boss es el que viste del Atlético. Bueno, vamos a hablar este fin de semana de Liverpool, que hablaremos mañana.
Sí.
Ya pues, hay que hacerle esta
colación.
A los hay contrarios, hay que irles haciéndole un poco la pelotilla para ver si les despistamos. También de aquí a mayo hablaremos de Basilea, le contaremos a la gente cómo es esa ciudad de la final. También, por supuesto, hablaremos de Milán, que ya tenemos ahí tarea para los próximos programas, para irles contando a los aficionados que van a ir mucha gente a Milán y va a ir mucha gente a Basilea, pues les vamos a contar los rincones que tienen que visitar. Pues
para que sepan lo que se van a encontrar.
Sí, además es que mucha gente va incluso, aunque no vaya a ver el partido, es decir, solo por ver
el ambiente
y hacer turismo.
Sí, porque como están las entradas, no va a haber entradas para todos y todos queremos ir. Hoy programa con invitada de honor, nuestra campeona y embajadora Alicia Sornosa, que ha conseguido su objetivo motero. Pilar, ¿qué objetivo motero?
Bueno, pues recaudar más de 3.000 euros para ese orfanato. Y bueno, nos lo va a contar, ¿no? Para
y
varios
recorrer
proyectos.
La India y
recorriendo
Nepal,
la India
y todo,
para,
¿no?,
poder sembrar esos
árboles
con las donaciones que hacía la gente. Bueno, un proyecto súper
bonito. Bosque,
sí, es lo que te iba
bosque,
a decir, Marcial. Creo que tenemos un pequeñito bosque por
bosque
ahí.
Bosque de Paralelo. Todos los que hacían esta donación, que Alicia Sornosa se ha cogido la moto, se ha recorrido toda la India, Kathmandú, Nepal y tal, con la intención de hacerse notar
y de ayudar,
que todo el mundo ayudemos a este orfanato de Nepal, concretamente después del terremoto, que muchos niños se quedaron sin hogar y sin familia. Y ella se ha ido ahí con la moto a luchar por ellos, ha conseguido
el objetivo
que era un objetivo cortito, 3.000 euros, pero con 3.000 euros se podía hacer cantidad de cosas. Y todos los que donaran tenían derecho a plantar un árbol.
Un
y ese
con
árbol lo podemos seguir,
sí,
como crece,
se
por internet
mandar,
y
se
todo,
nos,
¿no?,
mandarán unas coordenadas de GPS y se puede ver exactamente y puedes ver lo que
¿dónde está tu arbolito?
Y si quieres ir a plantarlo incluso.
Bueno, ahí tendremos el bosque de Paralelo 20, que hemos cooperado, por supuesto que sí. Hablando de años históricos y acontecimientos históricos, la apertura del mercado y las relaciones con Cuba por parte de Estados Unidos, que será todo un boom para el turismo de la isla, ¿verdad, Lorena?
Sí, tras 4 décadas se reanudan los cruceros desde Miami a La Habana.
Ahí lo bueno. Comentaremos aquí en Paralelo 20. Tenemos una invitada también que nos va a contar cómo son estos cruceros que ahora se van a abrir las rutas de crucero entre Miami y La Habana, entre Estados Unidos y Cuba, que hasta ahora estaba totalmente prohibido. Y también es un año histórico y significativo para algunos países como Eslovenia. ¿Por qué, amigas? ¿Por qué?
Pues bueno, porque tenemos
porque va a ser muy verde.
Sí, sí, es muy verde. Liubliana ha sido considerada la capital verde europea en este 2016.
Y lo tendremos como línea del horizonte hoy, ¿no? Hablaremos de Liubliana, la sí, capital de Eslovenia, que efectivamente es la capital verde de Europa. Y vamos a saber por qué. Hay que tener en cuenta que Eslovenia es el tercer país con más bosques de toda Europa, y los primeros son los escandinavos, así que prácticamente Eslovenia es el primero, el número uno en bosques en toda Europa. Bueno, pues no sé si vamos a hacer un programa histórico, si pasaremos a la historia con este programa.
Muy olímpico también.
Pero por lo menos vamos a hacerlo divertido. Y para hacerlo divertido empezamos con las noticias de actualidad que durante toda la semana han llegado a nuestra redacción, y así os lo contamos, para que sepáis un poco más. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Bueno, a ver. Abre el primer restaurante nudista de Londres. ¿Etiqueta que pide? Ir como Dios nos trajo al mundo, es decir, en pelotas.
Aseaditos, eso sí. En pelotas.
Un nuevo restaurante en el centro de Londres, el Bunyadi, ofrece a los clientes la posibilidad de experimentar una auténtica liberación y sentarse a la mesa completamente desnudo, si así lo desean. Abrirá el próximo mes de junio sus puertas por un periodo de 3 meses, con una capacidad para apenas 42 cubiertos. Solo 3.000 comensales podrán ser atendidos, aunque la lista de espera supera ya los 27.000 peticiones de reserva.
Ojo. Que nos gusta ir en pelotas a los sitios.
Pero el coste estará en torno a los 75 euros por persona.
No es caro para un tema temático.
Sí.
Pero, a ver,
hay que
chicas.
Hay que decir que también es a la elección del comensal. Es decir, o puedes entrar totalmente como uno vino al mundo.
Bueno, entrar, digo puedes yo que entrar, habrá vestuarios o algo. ¿No?
Sí,
¿no
hay unas taquillas para la persona que decida entrar desnudo. Hay unas taquillas en las que deja su ropa.
Lo que queráis.
Se llevará su cartera.
Si quieres, puedes entrar desnudo.
Claro,
si quieres,
es opcional. Tú puedes entrar o vestido o desnudo, porque hay una sección dentro de del restaurante en el que puede acceder la
los
gente
vestidos
que
están en la parte de vestidos
y los desnudos en la parte de desnudos.
Yo sabéis que hay muchos programas donde los presentadores son muy neutrales, ¿no? No suelen opinar, solo dan las noticias, y ya sabéis mi manía de opinar a veces, ¿no? Yo pienso que esto es una guarrada. Así, perdóname.
Ya somos dos.
Estar en una mesa o en la mesa de al lado y ver al señor gordo, peludo o que sea, ahí sentado y desnudo. O sea, para mí es una
pero si estás comiendo.
Es una
pero bueno, no deja de ser un proyecto muy arriesgado, eso sí es cierto.
Sí, pero
como que como es una guardada que la gente entre en los resorts hoteleros y en los cruceros, y de hecho no lo permiten, en traje de en bañador a comer al
sí,
al
pero
comedor,
vamos a ver, esto es un tema,
hay que ponerse una camiseta,
pero es un restaurante también, yo por lo que he leído, que es un poco, es naturista, es decir, hay mucha gente
que lo haga en un sitio naturista,
bueno,
igual
sabemos,
pero
que
está preparado para eso, ¿no?
Que me parece muy bien, pero que yo digo que montar un restaurante donde la gente vaya desnuda, pues me parece una
bueno,
ahora que se monte en un club nudista, pues allí están todos nudistas.
De todas formas, Marcial, como te digo, que va a ser naturista y se supone que todos los cubiertos, los muebles están fabricados con materias naturales, incluso no va a haber luz, va a haber solo velas, o sea ya, que mucho, ya. mucho no se va a ver.
Sí, pero que no hay manera de convencer a Marcial, no le gusta.
Ya veo que os gusta y
no
os veré allí. Mandarme fotos,
Yo entraré en la parte de vestidos.
Mandarme fotos. Bueno, como estamos, veo que muy imaginativos, un poco casi de guasa, Pues está bien inventar acciones de marketing constructivas, pero esto de los restaurantes para cenar desnudos y lo que está ofreciendo Bruselas, capital de Bélgica, haciendo descuentos del 50% a los clientes que lleguen en pijama a los hoteles, pues yo no sé si estas acciones de marketing son constructivas, graciosas y tal. Ahora, el que llegue a Bruselas, a Bélgica, y ya salga del avión en pijama y se dirija a sus hoteles, nada más entrar en el hotel le van a hacer el 50%. Vale, va. Bueno, ya sabéis, amigos.
Bueno, pero también hay que decir que se hace esto porque son fechas, o sea, de si reservan del 5 al 8 de mayo, que son las fechas que corresponden con la celebración de esta región, pues es cuando realmente
o sea, ahora,
tienes...
¿no?
Claro, sí, hasta el domingo, el domingo, vamos, claro, quería decir. Pero vamos, que la Asociación de Hoteles de Bruselas ha sido quien ha puesto en marcha este proyecto, en el que ya se han sumado medio centenar de establecimientos de la capital europea, y los turistas que quieran beneficiarse de esta oferta deberán hacer su reserva en uno de los alojamientos suscritos a la promoción Brussels Pijama Nights y acudir con el pijama puesto en el momento del registro en el hotel.
Bueno, muy bien. Me parece... Pues mira, yo entre lo de comer desnudo e ir en pijama al hotel...
¿Prefieres ir en pijama?
Prefiero ir en pijama al hotel.
Directo a la cama.
Bueno, ante cosas como estas, no me extraña que enfrente, al otro lado del canal... El famoso reloj londinense del Big Ben se quede mudo, ¿no? Será de asombro ante pues, estas cosas.
Pues no. Lamentablemente no va a ser de asombro y se va a quedar mudo a partir en el 2017. Porque, bueno, pues eso, tras casi 160 años que lleva funcionando este famosísimo reloj, pues tienen que restaurarlo porque sí, ya no solo es el funcionamiento del reloj, sino también el tejado, pues incluso van a aprovechar para arreglar y poner un ascensor por fin, para que los visitantes no tengan esos más de 12.000 visitantes que lo visitan al año, no tengan que subir pues escaleras. Entonces van a hacer una restauración, van a poner baños para los visitantes, bueno, en fin, que va a durar 3 años, o sea, que eso sí. Caray. Que, fijaros, tres años
sin escuchar
sin escucharlo a medias, porque eso sí, han dicho que va a sonar especialmente en fechas muy marcadas, puede ser, imaginaros todos, claro. fin de año.
También hay que decir...
Fin de año aniversario de los Reyes.
Claro, claro. También hay que decir que hace 40 años también lo pararon, ¿no?
Sí, bueno, pero no fue más allá de una semana.
Bueno, suele sonar en casa de mucha gente, que tiene los relojes estos de pared y algunos imitan al Big Bang.
Pero ya te digo.
Igualitos.
Así que seguirá sonando en casa de algunos. Oye, y todo esto que hemos dicho de ir en pijama a comer desnudo y todo, ¿tendrá algo que ver con el ecoturismo que cada vez está más de moda?
Bueno, a ver, si quieres ir desnudo en bicicleta puedes hacerlo. Bueno, no sé si podrías, pero bueno.
Eso es más cochinada aún.
Lo que está claro es que si os gusta estar a la moda, que yo creo que a muchos de nuestro oyente seguro que sí, y si no nos gustan los atascos, que seguro que también. Ajá. Vamos, les juro que les gusta el ecoturismo.
Seguro.
Porque bueno, hacer turismo, eso sí, eso nos ha gustado siempre a todos y a todos nuestros oyentes, pero oye, parece ser que ahora lo que está de moda en el turismo es hacer ecoturismo. Ajá. Es decir, todo aquello que utilices medios de transporte, pues que no contaminen, ¿no? El cuidar el medio ambiente, proteger el planeta. Entonces, bueno, pues lo que es desplazamientos, pues sobre todo en bicicleta, también andando.
Turismo sostenible.
Y oye, pues mira, para ahora que viene la primavera, el verano, estos desplazamientos de fin de semana, ya te digo, en lugar de meternos en el atascazo, pues nos vamos aquí a desplazamientos cortitos al lado de nuestras ciudades con bicicleta.
Y a relajarnos.
Bueno, la que sí ha hecho ecoturismo también, porque había una connotación. ¿Por qué se plantan los árboles que Alicia Sornosa, que en el recorrido de Alicia Sornosa, todos los que apoyen ese recorrido y apoyen ese orfanato de Katmandú, esa aportación se convierte en un árbol? ¿Por qué? Porque ella y la organización con la que lo está haciendo ha dicho que el CO2 que desprende la moto o el gasto de combustible que desprende la moto lo va a compensar con la aportación también para hacer bosques, ¿no? Entonces, esto te mete en algo que
sí,
ver con el ecoturismo.
Sí, es un poco, claro que sí. Totalmente.
Así que vamos a que nos lo cuente Alicia Sornosa. Vamos a intentar conectar con ella desde aquí, ahora que estamos aquí en Madrid, en España, a ver si podemos conectar con la India. Vamos a ver si lo intentamos.
Venga, vamos.
Hola.
Bueno, nos comunica nuestra técnica, nuestra controller, que no podemos comunicar ahora con Alicia, pero esto, bueno, podía ocurrir, ¿no? Porque
sí,
nos
porque
dijo que estaba en una zona,
con poca cobertura,
muy complicada, pero Lorena, como es muy buena previsora, tú ayer cuando hablaste con Alicia, le dijiste a Alicia, vamos a grabar.
Ahí está, mándame un audio.
Un audio, por si acaso no podemos conectar, porque ya nos avisó Alicia que sí. Iba a cruzar unas montañas y que iba a estar un poquito el tema
complicado,
¿no? Escuchamos el audio de Alicia, la vamos acompañando.
Venga, la vamos acompañando. ¿Eh?
Como si estuviera aquí.
Como si estuviese aquí.
Vamos
venga,
a hacerlo.
La
no intentamos engañar a los oyentes, ¿eh?
No.
Lo decimos claramente, es un audio. Pero nosotros vamos a meter por encima nuestras opiniones. Venga.
Venga.
Así queda chulo.
Saludos desde Katmandú a todos los amigos de Paralelo 20 que me estáis ahí escuchando. Marcial, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estáis? Buenos días
tal?
De sábado. Hemos intentado, o he intentado al menos estar en un sitio con cobertura, pero es que esto está muy mal. Está
no
muy mal las conexiones
hemos dado
aquí
cuenta,
en Katmandú.
Alicia, no te preocupes.
Como sabéis, estoy a mitad de camino de mi viaje, el desafío Asia Emisiones Cero, y llegar hasta Katmandú ha sido lo más difícil. Hablamos hace poquito, hace dos semanas, creo que yo estaba por el sur de India, y bueno, poco a poco con la moto he ido subiendo, he hecho la ruta de las plantaciones, que ha sido una maravilla por toda la zona de Kerala. He recorrido las plantaciones de cardamomo, las plantaciones de café, de té. He visitado las montañas que hay allí, que son impresionantes. He estado en la jungla intentando encontrar tigres y elefantes, pero que no he podido porque ha hecho
bueno,
un calor
bueno.
tan tremendo.
Qué miedo.
Que aunque he madrugado mucho para hacer trekking, no han aparecido. Eso sí, he olido al tigre y no huele bien.
Bueno,
y nada, he continuado con la
lo
moto hacia el sur.
De
están
nosotros.
Unas playas impresionantes, de esas de con el cocotero que queda a la orilla del mar, con el agua muy, muy caliente. La verdad que me ha sorprendido. Pensaba que el agua de ese mar de Arabia no era tan caliente, pero sí, realmente caliente. Y después he empezado a subir hacia Chennai, por el centro de Tamil Nadu, que es una zona que tiene unos templos muy antiguos y unas zonas monumentales muy bonitas. La verdad que ha sido muy interesante en ese aspecto, esa zona del viaje. Ahí han empezado otra vez a subir las temperaturas, he estado rodando unos 40 grados hasta llegar a Calcuta. De Calcuta a la frontera nepalí. Ha sido lo peor de todo el viaje, lo peorcito. 45, 47 grados, un tráfico tremendo, no os podéis imaginar.
Seguro,
la cantidad de camiones cargados, que están todos locos además, coches, motos de todo tipo, una carretera destrozada. Os voy a contar anécdotas para que veáis cómo ha sido el viajecito. Que he perdido la matrícula por el camino, la matrícula de atrás que va con cuatro tornillos con tuercas y se me ha caído en uno de esos baches gigantescos en los que cabía la moto dentro y bueno, he llegado a la frontera con Nepal sin la matrícula. Pensaba que no me iban a dejar pasar, pero la verdad es que los nepalíes son gente súper amable y están deseando que todos vayamos a hacer turismo allí.
Joder, más la, van a ayudar,
la primera impresión
ella.
Que he tenido de Nepal, después de salir de esa locura india, ha sido la de un país súper tranquilo, con muchísima menos población, lógicamente, que India, y por lo tanto, pues eso, con menos ruido, por lo menos no conducen nada bien, pero tampoco conducen como los indios, que van a la defensiva y con el claxon para todo, para adelantar, para decir que estás ahí, para eso frenar, verdad. Para girar, para todo.
Cierto.
Entonces, la verdad es que la cabeza pega un descanso muy gordo, sobre todo los oídos, por el ruido. Y desde la frontera hasta Katmandú ha sido una carretera al principio muy buena, que luego poco a poco se ha ido complicando porque, bueno, ya sabéis que a mí me gusta meterme por el camino menos fácil y menos transitado. Entonces he dejado al lado izquierdo toda la primera cordillera pequeñita que hay que pasar hasta llegar a Katmandú, que está en un valle entre cordilleras, y he cogido el lado izquierdo, que ha sido el más empinado, por una pista, porque después bueno, son carreteras que no tienen mucho mantenimiento y era todo tierra y un polvo muy finito que me ha traído loca porque se ha metido en todas partes, aparte de mi cuerpo, en mi nariz, en los ojos, he ido masticando tierra, la ropa, que parezco una cochina con la chaqueta llena de polvo.
Ya será menos con lo
y la moto, imaginaros, ha cambiado hasta de color, parecía marrón en vez de verde. Pero bueno, continuando, la Ducati Scrambler es una moto que se maneja muy bien y que se comporta perfectamente. Y bueno, ha ido al Trantran sin su matrícula, llegando hasta Katmandú. Y bueno, ¿qué me he encontrado cuando he llegado a Katmandú?
A ver.
Pues cuéntame. Me he encontrado con dos grandes sorpresas. La primera es que estoy en una de las ciudades más contaminadas de el mundo, creo que es la tercera o la segunda, me dicen, más contaminada. Estar en esta ciudad es bastante fastidiado porque tienes que ir con una máscara, una mascarilla, mucha gente la usa y es continuamente estás viendo el polvo en suspensión en el aire. Está todo sucio. Madre y mía, bueno, en la moto además que te entra mucho más la porquería, pues imaginaros qué desagradable. Y luego, bueno, he estado visitando Katmandú, he estado en la zona de Patán, que es una de las... Katmandú antiguamente eran tres reinos distintos, con tres razas diferentes, tres etnias diferentes, que al final fueron unificadas. Y el reino de Patán es una de las zonas turísticas más impresionantes de las que he visto yo en Asia, con una plaza real llena de monumentos y de pagodas y de templos, de los cuales tres han caído tras el terremoto. Los demás da mucha penita verlos porque están apuntalados y realmente es patrimonio de la UNESCO y es maravillosa esa zona por el trabajo que tienen todas las vigas y los quicios de las puertas y las ventanas que son de madera labrada, impresionante, igual que la piedra que también está labrada y la verdad es que es un sitio mágico en el que aún se guarda toda esa magia del antiguo reino de Patán. De allí, allí en ese lugar he estado con una familia de allí que me ha abierto las puertas de su casa, una casa que antes era más grande pero que después del terremoto pues se ha quedado a la mitad y he estado con ellos toda una tarde. Las casas allí son de varias plantas, en la planta de abajo está la cocina y una habitación donde guardan a los animales, en la segunda planta hay una habitación con camas donde ellos hacen la vida normalmente con una nevera. Y además otra habitación donde se guarda el grano y el arroz para todo el invierno. El resto de la casa estaba derruido y bueno, pues vivían seis personas allí en la casa. Otra cosa curiosa que pasa en Katmandú es que por barrios se van apagando, hay cortes de luz, ya que el país no produce suficiente electricidad para abastecerse, autoabastecerse, entonces hay cortes de luz. Y dependiendo de los barrios es pues de 5 a 6 de la mañana, de 7 a 9 de la tarde. Y bueno, va variando y depende de dónde estés, pues tienes luz o no tienes. Después de estar en esta casa con esta gente que me ha invitado a comer, he podido probar la cerveza de arroz que hacen, que está buenísima, es de color blanco, parece un vino espumoso, está muy buena, no es muy fuerte. Y he asistido también a una gran fiesta que había en el barrio de una señora que cumplía 77 años, que la llevaban en parihuelas y la cantaban y la bailaban como si fuera una diosa por un día.
Después de todo esto,
¿pero cómo se le me he llevado una gran alegría porque ya sé que Paralelo 20 tiene su pequeño bosque dentro del desafío Asia Misiones Cero. Hemos conseguido terminar el desafío, llegar a los 3.000 euros y gracias a eso Tu Energy lo dobla con otros 3.000 y aún así hasta el día 10 se pueden seguir haciendo donaciones. He estado en el orfanato, que no es un orfanato, en realidad es una casa de acogida del Sano Sansar de Petit Moon. Todavía me queda por visitar, que lo haré el lunes que viene, a los Amics de Nepal, que ellos también están haciendo una gran labor también, y que para ellos va la otra mitad de los 3.000 euros. Uh-huh. Y bueno, he estado con los niños, hoy me han recibido con una canción, han estado tocando guitarras y un cajón. Eso bueno, me han hecho llorar, ¿verdad? Lo podéis ver y vosotros lo tenéis porque todos los que han participado en este desafío tienen ese mensaje privado que les hemos mandado desde aquí, desde Katmandú. Y bueno, y nada más, no os cuento nada más porque me estoy enrollando mucho, seguro que queréis continuar todos con el programa, que tenéis unas cosas súper interesantes, así que me despido rápidamente y espero volver a hablar con vosotros dentro de unas semanas para contaros cómo ha sido la llegada a Nueva Delhi y la salida de Katmandú. Mañana cojo un helicóptero y voy a sobrevolar Gorkha, que es una de las zonas del epicentro del terremoto, y voy a ir también a visitar otros pueblos por los aires, así que os puedo contar también esa experiencia. Un abrazo muy fuerte, que tengáis un feliz fin de semana y gracias a todos los que habéis participado en este desafío Asia Misiones Cero. Sigue abierto hasta el día 10 porque hemos hecho felices a muchísimos niños. Un abrazo. Adiós.
Bueno, así son los embajadores de Paralelo 20. Así de sencillo lo cuenta, además.
Qué bien lo cuenta.
Nuestra campeona Alicia Sornosa, que está haciendo, fijaros qué viaje.
Pues una labor impresionante.
Pero no está sola. Ella me decía que era un poco como Forrest Gump, ¿no? Ella llega con su moto y la gente le sigue. Moteros locales la van siguiendo detrás, ¿no? Y ella se siente como muy, muy protegida, porque todo el mundo pues está conociendo esta labor que está haciendo a favor de estas dos ONGs, a favor de estos dos orfanatos que protegen sobre todo a los niños después del terremoto ocurrido. Y desde aquí, desde Paralelo 20, ponemos nuestro granito de arena.
Lo hemos puesto,
Nuestro bosque. Y difundir también todo lo que está de bueno.
Porque es verdad que es un proyecto tan creativo, mezclar, como decías antes, ¿no? Ayudar, orfanato, viajar, turismo, crear árboles nuevos. Mucha imaginación ha tenido Alicia en este
proyecto. Pues embajadora Alicia, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a publicidad. Solo un minuto, que continuamos contando muchas cosas aquí en Paralelo 20, Radio Marca.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y a ver, hay una compañía aérea de las de, yo diría, toda la vida, muy vinculada con España y muy conocida por los viajeros españoles. Es Aerolíneas Argentinas. Y con Aerolíneas Argentinas, pues ahora Buenos Aires está cada día más cerca. Desde Madrid o Barcelona tenemos vuelos directos en el mejor horario y a bordo de los modernos Airbus 330, que forman parte de la flota de Aerolíneas Argentinas y que nos harán llegar los primeros con la mayor comodidad y un gran servicio a bordo. Así que vamos a vivir la verdadera experiencia Buenos Aires non-stop, Buenos Aires sin paradas, que solo nos ofrece Aerolíneas Argentinas.
Tras medio siglo de hostilidad entre Cuba y Estados Unidos, debido a una ley del gobierno cubano que se remonta a la época de la Guerra Fría, que impedía visitar a la isla por vía marítima, el primer crucero con bandera estadounidense en casi 40 años llegó a La Habana este pasado lunes, procedente de Miami. Por eso, en Paralelo 20, rompemos el hielo más que nunca con esta buena noticia que ha provocado un hito histórico. Para hablar de esta nueva apertura tenemos a Alejandra García, manager de comunicación de Un Mundo de Cruceros.
Bueno, el hielo ya lo ha roto el crucero, ¿no?
Pero bien roto, pasado, además.
¿No? Ese hielo que había ahí, que era impenetrable.
Se hizo ver.
Estaban esperándole
los americanos y los cubanos y que por fin...
Fue recibido como una fiesta total.
Alejandra, ¿cómo estás, amiga?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy encantada de estar aquí compartiendo esta buena noticia.
¿Verdad que sí? Ahí te quiero ver. Oye, el mundo de los cruceros, tú que desde Un Mundo de Cruceros, que para que todos los oyentes lo sepan, pues es una de las grandes mayoristas, turoperadores, que aglutinan pues casi todo lo que es el producto de cruceros, y no el habitual que conocemos de MSC, Costa, Pullman Tour, que les queremos mucho y son amigos también del programa, sino otros cruceros también por todo el mundo y por todos los rincones del mundo, lo cual es muy importante, ¿no? Porque no todo está en el Mediterráneo, aunque Un Mundo de Cruceros también lo tiene, sino esos cruceros por Alaska, esos cruceros por, yo qué sé, por los mares del sur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O este crucero entre Miami y Cuba. ¿Cómo lo tenéis desde Un Mundo de Cruceros? ¿Estáis ahí ya haciendo programaciones también con estos cruceros o no?
Sí, pues exactamente como comentas, nosotros como representantes aquí en España de navieras un poquito más especiales, de las que conocemos todos, llevamos muchos cruceros de lujo, llevamos cruceros un poquito más minoritarios y destinos más únicos y exclusivos que otras navieras. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta naviera que ha llegado ahora a Cuba y que es una gran noticia para todos, es Fathom Cruises. Se trata de una naviera solidaria.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Fathom Cruises. Fathom es una filial de Carnival.
Carnival, claro.
Eso ya no suena más.
Sí.
Bueno, yo, Alejandra, tú corrígeme, pero las dos navieras más enormes del mundo son Carnival y Royal Caribbean, si no me equivoco, ¿no?
Carnival y Royal Caribbean son los dos grandes grupos que existen en el mundo. Los dos son americanos, exacto. Y dentro de estas dos grandes marcas paraguas aglutinan dentro de ellas varias marcas más pequeñas. Carnival, por ejemplo, tiene su sector de cruceros de lujo, que es Seaboard. Luego tiene Carnival Cruise Company, que es, diríamos, un tipo de crucero más popular. Tiene varias marcas. Entonces, dentro de estas marcas han elaborado una de cruceros solidarios y sociales, que se trata de Fathom Cruises. Y este crucero, el Aida, que es el que está llegando ahora a Cuba. Ajá. Desde Estados Unidos. Es el primero en llegar y la primera compañía que tiene concedido un permiso especial para que esto se pueda hacer. Ahora van a llegar otras que ya lo están pidiendo y esperamos que en los próximos años lleguen muchas más, pero de momento ha sido la primera y es una gran novedad, la verdad.
Va a ser un boom. A ver si los cubanos también agradecen, y esto ya lo dejo así como un mensaje sobre las olas del mar, si queréis, agradecen también la apuesta que todo el turismo español y los hoteleros españoles han hecho en los años más difíciles de Cuba, ¿eh? A ver si ahora se va a abrir el turismo en Cuba y van a subir los precios y van a aprovechar el boom americano y se van a olvidar de los que les hemos apoyado durante los periodos más difíciles, ¿no? Espero que no, espero que los cubanos son buena gente y además reconocen a quien les ha ayudado. Y bueno, el boom es innegable y yo creo que los cruceros,
correcto,
va a ser uno de los productos estrella también en este nuevo periodo de la isla, seguro que sí.
Seguro. Como bien has dicho, nosotros desde España ya hace mucho tiempo que las compañías con capital español, italiano, ya hace años que están llegando a la isla de Cuba. Por ejemplo, MSC Cruceros, Pullman Tour en su época, antes de ser americano, también llegaba. Uh-huh. Otras compañías más pequeñas francesas como Ponant, pero la novedad es que ahora son las compañías americanas las que pueden llegar, y efectivamente es lo que están esperando los cubanos,
claro.
A los turistas americanos, que sí que van a dejar mucho dinero en la isla, pero como tú dices, espero que sigan atendiendo bien a los españoles, que también esperamos tener muchas reservas,
claro,
de pasajeros españoles que vayan en este nuevo crucero desde Miami a la isla de Cuba.
Este primer crucero no es de los que estamos habituados, ¿no? Porque estamos habituados ya a hablar de cruceros con 3.000 tripulantes a bordo, bueno, 3.000 pasajes a bordo, o 3.000, 4.000 y hasta 5.000.
Eso te iba a decir.
Este era más pequeño, ¿no? Son unos 700 pasajeros, ¿no?
Exacto. Este barco es más pequeño, es un barco de tamaño medio, que le decimos, con unos, como bien dices, 700 pasajeros a bordo. Y la principal peculiaridad que tiene este crucero es que no está tan posicionado para turistas que vayan a ver playa y a pasárselo bien. Ajá. Sino que es un crucero con conciencia. Son cruceros sociales, entonces a bordo se hacen charlas sobre Cuba, sobre la cultura cubana, las excursiones que se hacen también son muy culturales y todo muy indicado para gente que quiere conocer bien la cultura cubana.
Pero está a la venta, es decir, tú si eres crucerista y te apetece ir en este crucero, o sea, lo puedes comprar, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahora la verdad es que los primeros cruceros que están saliendo por allá está todo lleno y no hay disponibilidad.
Sí,
pero sí, para este año 2016 ya ha habido muchos americanos que han estado reservando este crucero con muchas ansias y hay muy poca disponibilidad, pero sí, se puede reservar sin problema, nosotros lo vendemos y si alguien está interesado, por supuesto, puede contactar con nosotros, porque de cara al 2017 también estarán operando.
Qué bien, qué bien. Alejandra García, manager de comunicación de Un Mundo de Cruceros, y qué bien comunica, todo hay que decirlo, qué bien comunica.
Muchas gracias.
Enhorabuena y os seguiremos ahí en vuestra central de reservas de Un Mundo de Cruceros para saber más y ver cómo se diseñan las nuevas programaciones de todas las navieras que querrán ahora tocar la isla de Cuba. Alejandra, muchas gracias por abrir esta noticia con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Gracias. Chao, chao.
Adiós.
Коже пішла, у себе харє сіра. Alcatraz y Granada under the sun. And now I'm gonna show you how to breathe. I'm gonna show you how to live. I'm gonna hold your heart in hand. I'm gonna make you understand. You don't know, you don't know.
Pese a ser una de las capitales más pequeñas del mundo, es una de las ciudades más bellas del este de Europa. Canales, castillos, arquitectura barroca y arte alternativo forman un mosaico ideal para una escapada diferente que la hacen ser conocida como la Viena de los Balcanes. Liubliana es una ciudad con alma verde, de hecho es considerada la capital verde europea de 2016. Hoy en Paralelo 20 visitamos la capital eslovena con Urban Logar, guía local de Liubliana, para que nos descubra lo concienciada que está con el medio ambiente de esta ciudad.
Urban Logar, bienvenida a Paralela 20. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hace un día estupendo aquí en Ljubljana y pues lo estamos disfrutando.
Caray, tú eres guía, pero tú eres guía local ahí para españoles, me imagino, pero hablas español como si fueras de aquí, ¿eh? Sí. ¿Y pues eso bien, por qué?
Bien. Pues yo qué sé, es que no sabía qué estudiar, pues fui a estudiar la hispánica, literatura y lengua, y pasé una temporadita bastante larga allí en Granada.
Amigo.
Pues, uno va, uno anda, uno aprende.
Sí, bueno, es como se aprenden los idiomas estando en el país.
Saber, es muy bueno saber que salimos de viaje, ¿no? Y que vamos a Eslovenia, por ejemplo, y que bueno, tenemos un guía que habla
que nos va a hablar en
perfectamente
español.
En español, ¿no? Que no pasa en todas las partes.
Sí, eso es verdad. Eso es cierto.
Bueno, hablamos. Dime, Urban.
Claro que sí.
Bueno, estamos hablando de la, para situar un poco a los oyentes, de Eslovenia, de la antigua, ya sabéis, la antigua Yugoslavia, que se separó ahí en varios estados, que se convirtieron luego en países, y uno de ellos es Eslovenia, y Ljubljana, su capital, que como tú muy bien has dicho, Lorena, la capital verde de Europa este año. Bueno, ¿qué se está celebrando por ahí, Urban?
Pues nada, hay muchos acontecimientos y pues se está advirtiendo a la gente, o sea, tanto un poco a la gente local, tanto que a la gente que está, pues que viene de extranjero. Ajá. Que por ejemplo, o sea, que Ljubljana se va haciendo más y más verde cada año. En 2014 emprendió el viaje, pues fue la primera capital europea que entró en el programa este de cero rechazo.
Sí.
Y de momento uno puede decir, o sea, uno de los datos es que de los 100 kilos, por así decirlo, si hablando de del reciclaje, pues de 100 kilos, 5 kilos llegan a ser rechazo, lo demás se recicla.
Ajá, entiendo.
Pues sí, eso, o sea, y hay que agregar que tres cuartos de Ljubljana de hecho son verdes. Uno no tiene que andar más que 10 minutos para llegar hasta el bosque.
Sí, porque lo de la capital europea que sea verde, todos nos lo imaginamos, que será que es porque es verde, pero también, como tú has dicho, se da se nombra porque se cuida un poco el ecosistema de la ciudad. Se han hecho zonas muy peatonales, ¿no? Los turistas que vayan allí se van a encontrar con una ciudad muy amable para el turista, ¿no?
Pues para el turista, tanto para los locales también. Pues yo tenía brazos abiertos a todo este cambio, porque la peatonalización pues ha sido una cosa muy bienvenida. Sí, todo el centro se convirtió en una zona peatonal accesible a los vehículos, por ejemplo, que suministran cosas a los locales que están situados por aquí, por allí, y otros vehículos más que se llaman los cavalier o los caballeros, que son vehículos eléctricos que pueden llevar a quien sea, a donde sea, pero dentro de la zona peatonal, dentro de la que se encuentra también el mercado, que es una cosa, digamos, donde Ljubljana respira cada día excepto los domingos, y es muy importante que cada uno pueda llegar hasta allá, o sea, hasta donde sea dentro de la zona peatonal, con
claro,
lo que
claro.
Es muy accesible.
Claro, porque estamos hablando efectivamente de la capital verde de Europa este año, pero es que está en el país, lo hemos dicho al principio del programa, prácticamente más verde también, con más bosques de Europa, porque después de los escandinavos, que son Suecia y Noruega, si no me equivoco, el primer país de Europa más con más bosques es Eslovenia, así que es lógico, ¿no?
Yo creo que sí, porque per cápita tenemos más superficie verde que ningún otro país.
Sí, cierto.
Puede que me equivoque, pero según el último censo, creo que era más o menos así.
Muy bien. Cuéntanos cosas de Ljubljana, para los que no lo conozcamos. Recomendaciones, tus sitios favoritos, lo que no puede faltar en un viaje.
O el ambiente de Ljubljana, ¿no? El ambiente.
El ambiente nocturno, que nos gusta a los españoles disfrutar de la vida.
Si es una ciudad viva, ¿cómo es?
Sí, pues vamos a ver, que antes ya se mencionó que lo llaman Viena de los Balcanes. Pues está situada, es que la contesta a la pregunta, ¿dónde está Eslovenia? ¿Dónde está Ljubljana? La mejor respuesta es que está justamente entre Viena y Venecia, y se sienten las influencias muchísimo. Pues uno cuando viene a Ljubljana, pues ve las influencias tanto artísticas que de vez en cuando lingüísticas, pero lo que pasa es que hay un río que atraviesa la ciudad, que antiguamente inundaba, o sea, que se desbordaba muy a menudo hasta finales del siglo XVIII, cuando se hizo el canal que alivió el cauce original, y a lo largo del río, y ahora como se está cultivando, o sea, arreglando también el canal, pues hay sitios que yo no sé, no se puede perder esto. Si uno viene a Ljubljana, tiene que dar un paseo, es un paseo no demasiado largo, pero bastante largo, sí, con muchísimos cafés, con mucha movida, con un que otro club, así que hay vida por allí. Y el río era, digamos, desde siempre el punto de conexión, la arteria, la vena más importante de esta ciudad, tanto para el transporte que hoy en día para la gente, porque, o sea, es una cosa que da vida a todo Ljubljana.
Totalmente. Decirlo, o sea. Oye, ¿y todavía quedan dragones por ahí o no?
Pues los dragones sí que quedan. Y, por cierto, el dragón nuestro, este tiene, digamos, tiene el doble pedigré, como lo hubiera dicho Torrente. Pues pues vamos a ver, que uno acumula también la cultura de aquella.
Te empapaste de la cultura.
El santo patrón de Ljubljana es San Jorge, y sí. Pues San Jorge, que mató al dragón, bien, pues tenemos el dragón por allí. Pero también el río Ljubljanica desemboca en el río Sava en Danubio en el Mar Negro, de donde huyó Jasón, después de haber robado el vellocino de oro, pues sí. Pasó por Ljubljana, fundó la ciudad de Ljubljana y mató a este gran monstruo que llegó a ser el dragón. Así que es una cosa que se nota casi en cada paso, y sobre todo en el escudo de Ljubljana. Está allí desde el siglo XVII ya.
Entiendo.
Y con
es el símbolo, ¿eh? Los dragones es el símbolo. Además,
es el símbolo, claro.
Antiguamente decía que la gente se escondía y se protegía detrás de las murallas porque los dragones estaban fuera y no podían salir de la ciudad, ¿no? Esa es la leyenda, ¿no? Hasta que vino San Jorge y les liberó a todos.
Bonita leyenda.
Pues eso ya.
Y Ljubljana, que es una ciudad tan verde, con tanto verde alrededor, ¿ofrece algún deporte de aventura?
Seguro.
Algunos, es que hay, o sea, hay mucho que hacer, sobre todo, pues se puede hacer tanto el senderismo, el ciclismo, luego si uno quiere puede hacer el paragliding, se puede hacer todo alrededor de Ljubljana, pero en Ljubljana, dentro de Ljubljana, más o menos, pues ciclismo y senderismo, pues se puede ir a correr a cualquier sitio. Por cierto, este fin de semana toca el camino de Alambre, o sea, porque Ljubljana, no sé si lo saben, pero de Alambre de Púa, dentro de, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, ajá. Eso te iba a decir, es muy interesante. Cuéntanos.
¿Qué es eso?
Sí, sí.
La rodearon de Alambre de Púa, y cada año ocurre el maratón, o sea, el camino de Alambre, y la gente rodea, o sea, hace el recorrido de donde antiguamente estaba este Alambre de Púa. Y
era la valla de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ajá. Como una...
Y este año tocan, o sea, ya tocan, han pasado 60 años de de hacer este camino, este maratón, y pues es una celebración bastante grande. O sea,
sí, que puedes ir viendo especial. Los búnkers, sí. ¿No? Que ya había...
No, de esto nada. Es que es un camino verde, más o menos atraviesa los... es una cosa muy agradable. No se ve ningún búnker, no hay ningún rastro de alambre.
Y eso es mejor.
¿Y eso es parecido a la ruta de la memoria y la amistad? ¿O es algo totalmente distinto?
Pues es más o menos la misma cosa, sí.
Sí, es más o menos parecido, ¿no?
Vale, ya te ha quedado aclarado esto que te has leído, Lorena. Que le ha quedado de un culto a Lorena.
No, es que es verdad. Sí, me habían comentado que había una ruta de la memoria y la amistad y quería saber.
No, sí.
Tienes que decir el nombre propio.
Está muy bien. Oye, esto de la rosa de Liliana, que se han plantado un montón de rosas en los parques.
Se han plantado un montón de rosas y luego...
Es diferente, es que es diferente. La rosa de Liliana es diferente a las demás, ¿o qué?
Pues hombre, claro que es diferente, tiene que ser diferente. Liliana pues se va reconociendo más y más cada día, cada año, con lo que existe ya la tarta de Liliana, y pues han plantado no sé cuántos ejemplares de las rosas, y luego eligieron una que ahora pues obtuvo el premio, nombre, ¿no? Alabador, pues la rosa de Liliana.
Ah, una que ha ganado. Muy bien, Urban. Oye, estupendo, ¿eh? Y además, qué placer hablar contigo. Eres muy buen comunicador también. Y siempre...
No, pues igualmente.
Siempre es bueno que nos cuenten cosas, ¿no? Así tan cercanas, ¿no?
De sí, alguien, tan cercanas y quizá un poco desconocidas.
Hay que decirle a los... Fíjate qué definición más buena ha hecho Urban. Que dice, para que todo el mundo sepa dónde estamos entre Venecia y Viena, ¿no?
Sí, la localización qué bien, ¿no?
Porque Eslovenia hace frontera al norte, además hay una ciudad muy, muy, para los estudiantes españoles, muy de Erasmus, que es Trieste, por ejemplo, uh-huh. Y entonces está muy cerquita de la frontera con Eslovenia y se puede visitar, ¿no? Y es fácil la entrada, se visita también la zona norte de Eslovenia, tiene mucho tráfico entre Italia y Eslovenia y los eslovacos que se van a Italia, ¿no? Bueno, Urba, muchísimas gracias por darnos estas pinceladas y enhorabuena por estar y vivir en la capital verde de Europa.
Y por tu español.
Y por tu español.
Sí, por tu estupendo español.
Cuando queráis, tenéis mi número, así que aquí estoy.
Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, a ver, sintonía ya de salida del programa, que estamos aterrizando en el programa hoy de sábado, el histórico
programa.
Ahí que tenemos a los equipos españoles que van a jugar un momento histórico. Se repite, porque el Sevilla ha repetido la historia,
sí,
y la repetirá. Y fíjate la final del Atleti.
Final del Atleti Real Madrid también, bueno, se repite.
Tenemos una alegría encima algunos que no nos la quitamos.
Unos más que otros.
Oye, a ver, mañana a las 9 de la mañana estaremos aquí, viajaremos, como hemos dicho, al Liverpool, ¿eh? Vamos a empezar un poco ya a tocar esas finales de la Champions League. Vamos a empezar por los compañeros encontrados, ¿eh? No, que no digo enemigos, los compañeros encontrados con el Liverpool, ¿eh? Que se enfrenta al Sevilla. Vamos a visitar la ciudad de Liverpool, también les vamos a contar cositas.
Nos vamos a montar en motocarro.
Sí,
para ir desde Madrid a Cabo Norte.
Vamos a entrevistar a un gran aventurero que irá de España hasta el fin de Europa, ¿no?
Sí,
por el norte, es decir, como tú bien dices, a Cabo Norte, en Escandinavia. Y en motorcarro, nada más
y nada menos.
Pero todo esto mañana y mucho más, ¿eh? Que tendremos noticias y más cosas. Eso sí, los sábados despegamos a las 11 de la mañana y unos minutos después de las noticias, los domingos a las 9 en punto, 8 en Canarias. Así que os esperamos en el vuelo de mañana domingo aquí en Paralelo 20, Radio
Marca.
Os esperamos con un café.